Pero con la ayuda de Dios y la unidad del cuerpo de Cristo, sí se puede, hermanos. Así que ahora, como cuerpo de Cristo, siempre va a existir en el proceso de crecimiento, va a existir la resistencia. La resistencia puede venir de diferentes formas. Y una de las maneras que quiero que ahora veamos es, hermanos, que es la intimidación. Satanás va a tratar de detener el avance de la vida personal de cada uno, de la familia, del matrimonio, de la iglesia misma, y va a tratar de intimidar. Leamos lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 18. Para este entonces recuerde que la iglesia estaba avanzando. El capítulo 2 del libro de los Hechos nos habla del día de Pentecostés. Prácticamente es el nacimiento de la iglesia. La iglesia empieza a extenderse con poder. Muchos vinieron a los pies de Cristo. Luego viene otro, digamos, repunte, podemos decir, de salvación. Primero 3,000 aproximadamente, luego vienen otros 5,000 y luego por miles y miles. Viene convirtiéndose el Espíritu Santo, respaldando con señales y milagros. Pensaron los religiosos de aquel entonces que a raíz de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el avance del Evangelio se iba a detener. Fue al contrario. Entonces vemos cómo empezó a extenderse de manera que para ellos, hablando de los religiosos, el pueblo, digamos, lo que eran los fariseos, los saduceos, el Sanedrín, entonces ellos se vieron frustrados porque se les escapó de la mano. Entonces vemos que hay un crecimiento impresionante, y una de las maneras que ellos creyeron que iban a detener era a través de las amenazas. Entonces nosotros, hermanos, a raíz de las amenazas no podemos dejar de predicar a Jesucristo. No podemos detenernos. Las amenazas pueden ser de diferente naturaleza. Lea conmigo entonces Hechos 4:18. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho, ya que el hombre en quien se había hecho el milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndoles oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con las gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Señor, gracias por esta hermosa palabra. Sé tú, Señor, hablando al corazón de cada líder, de cada mujer y cada hombre que ha dispuesto su corazón a servirte. Minístranos, Señor, conforme a tu voluntad. Pido, Señor, que solamente, Señor, podamos en este momento ser instrumentos para que tú hables al corazón por la palabra y tu espíritu. En Cristo lo pedimos todo y en ello confiamos. Amén. Y amén. ¿Cómo enfrentar las amenazas? Esa es la pregunta que tenemos que respondernos en esta hora. ¿Cómo enfrentar las amenazas? Vemos aquí, hermano, los efectos nocivos de ser intimidado, de ser atemorizado. A lo largo de la Biblia encontramos distintos ejemplos de ello. Pero primero necesitamos, hermanos, entender lo que significa la palabra intimar. La palabra griega que vemos ahí en el versículo 18 significa aterrar, significa asustar. En la palabra castellana se lo describe el diccionario como la causar o infundir miedo o amedrentar. Entonces, cuando una persona tiene temor, tiene miedo, está asustado, por supuesto, el propósito es paralizar. ¿Cuántos se recuerdan cuando eran niños, tuvieron miedo, iban a la cocina a agarrar un pedazo de pan y se paralizó cuando alguien los asustó? Entonces, el temor, hermano, es una de las cosas que hace, es paralizar, en este caso, paralizar el avance de la vida personal de cada uno, hablando no solo en todas las áreas de la vida, y sobre todo en la vida espiritual. El propósito, hermanos, que vemos que Satanás ha ocupado a lo largo de la historia, ha sido, hermanos, el poder paralizar a la iglesia, el avance de la obra de Dios a través del temor. Por ejemplo, cuando estaban construyendo el templo, en el libro de Esdras, capítulo 4, versículo 4, encontramos aquí, hermanos, este mismo caso que también lo vemos a lo largo de la historia de la iglesia y hasta el día de hoy, cómo el enemigo ha ocupado el terror, cómo ha ocupado el temor. Pero dice, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá, oiga esto, intimidó al pueblo de Judá y lo aterrorizó para que no edificara. Ese es el objetivo, no edificar, que no ganemos almas, que no discipulemos, que no extendamos la obra de Dios, que no levantemos más iglesias, que no hagamos nada, en otras palabras. Tenemos en nuestro país una cantidad de clases de amenazas, pero también, hermanos, debemos nosotros de entender que tarde o temprano va a venir otra clase de amenazas que en nuestro país, en los principios del Evangelio sí hubo acá, hubo persecución directa hacia la iglesia. También está viendo de alguna manera, pero no tan declarada. Pero así como en otras naciones, hay, hermanos, hay persecución. Por ejemplo, vemos allá en el país de Nigeria, vemos en Irán, vemos en Siria, vemos en tantas partes de la tierra donde hay persecución muy declarada, en muchas partes de lo que es el continente de África, lo que es Asia. Ahí hay persecución. Entonces, el propósito del enemigo es aterrorizarnos, paralizarnos, para que no sigamos edificando. Entonces, lo que el diablo quiere es que la iglesia se quede con los brazos cruzados y no hagamos absolutamente nada. Entonces, él dice, si tú no haces nada, yo no te hago nada. Entonces, hay algunos que han hecho ese tipo de convenios. Está bien, hagamos un pacto aquí. Yo no me muevo y tú no me atacas. Y el diablo dice, correcto, así quiero. Eso es lo que el enemigo quiere. En Filipenses, en capítulo 1, el apóstol Pablo, entendiendo los propósitos del diablo, él dice estas palabras, inspirado por el Espíritu Santo, en capítulo 1 de Filipenses, versículo 28. Y en nada intimidados por los que se oponen. O sea, aquí Pablo está diciendo, nosotros no nos vamos a dejar intimidar por los que se oponen. Que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios. O sea que, para aquellas personas que atacan y quieren detener el avance del Evangelio, para ellos es un grave problema. O sea, porque es un indicio de qué, de que van en contra de Dios, y un indicio de perdición. Pero para nosotros no, el hecho de ser intimidados, el de ser atacados, el de ser atemorizados, significa más bien un privilegio que estamos de parte del equipo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para nosotros es de salvación, de victoria. O sea que tengo que verlo desde otra perspectiva. Pero Pablo dice, y en nada intimidad. En otras palabras, no le demos lugar al enemigo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos hacer esto? Hermanos, la fórmula que vemos aquí en la Biblia es la llenura del Espíritu Santo. Recordemos que nosotros somos tripartitos, tenemos espíritu, alma y cuerpo. El alma, donde se residen, por ejemplo, en la parte de las emociones, ahí está una parte muy sensible. Entonces, esa parte tiene que ser fortalecida por la parte espiritual. Y esto tiene que ver ya con el Espíritu Santo, esa relación personal profunda con el Espíritu Santo, con esa llenura, para que esa llenura penetre, permee lo que es el alma, las emociones. Entonces las emociones están impactadas, hermano, por la gloriosa presencia del Espíritu Santo, y aún nuestra mente también nos va a traer paz, nos va a traer seguridad, y en lugar de correr, vamos a avanzar en el nombre de Jesús. Esto lo vemos claramente en la vida, por ejemplo, en aquella batalla que tuvo David con el gigante Goliat. Recordemos, hermanos, esa batalla, cómo el enemigo representado ahí por Goliat viene a ser, no es otra cosa que una figura del enemigo a lo largo de los siglos, de cómo ha tratado de intimidar, de aterrorizar, de hacer temer a la iglesia. Vemos, hermanos, que rápidamente, haciendo una descripción sin hacer mayor análisis de esto, vemos ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 17, cómo es que Goliat empezó a hacer retroceder al ejército de Israel. En primer lugar, a través de la apariencia de que era insuperable. Satanás siempre va a presentarse como alguien que es insuperable, pero sí, él es superable, superable por nuestro Señor Jesucristo. Porque él hizo un desafío: ¿habrá un hombre entre vosotros que pelee conmigo? No. Entonces, a ese nivel, a esa estatura, humanamente no había nadie en Israel. Pero, como aquí no es cuestión de estatura física, sino de estatura espiritual, entonces, nosotros sabemos una cosa, que el enemigo sí tiene fuerza, tiene poder, pero Jesús es todopoderoso, nuestro Señor es todopoderoso. Entonces, hermano, la apariencia, tengamos mucho cuidado con lo que nuestros ojos ven. No dejemos de atemorizarnos por las apariencias. La otra forma, la otra característica de la intimidación es el menosprecio de la capacidad e iniciativa. Entonces vemos ahí, cuando llega David, lo menosprecia y le dice: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Con otras palabras, ¿ustedes qué están haciendo? ¿Para qué se han puesto de esa manera? Ustedes nunca van a poder lograr. El enemigo va a tratar de menospreciarlo a usted como líder cuando se pone en orden de batalla. Cada vez que usted lleva una enseñanza, está predicando, cada vez que está ejecutando un proyecto, eso es ponerse en orden de batalla. Entonces Dios le va a decir: ¿de verdad? ¿Tú me vienes a desafiar? ¿Acaso no te has dado cuenta quién soy yo? ¿Para qué has hecho esto? Eso es inútil. O sea, recuerde esto, el enemigo va a tratar de intimidarnos a través, no solamente de su apariencia, sino a través del menosprecio de capacidad que tiene usted como líder. Además de eso, le va a hacer dudar de su identidad. Le dice aquí, fíjense bien, Goliat: no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl. ¿Qué es lo que estaba tratando de hacer Goliat? Hacerlo sentir que ellos no eran nadie, siervos de Saúl. ¿Por qué lo relaciona con Saúl? Porque Saúl había fallado. Usted y yo somos siervos de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, nunca perdamos nuestra identidad. Es cierto, estamos en una posición de liderazgo, pero somos hijos de Dios. Y como hijos también somos siervos del Señor Jesucristo. Ahora, pero otra cosa es, hermano, que el enemigo lo que va a hacer en este proceso es establecer las reglas del juego. Viene el enemigo y establece las reglas del juego. ¿Desde cuándo, hermanos? Las reglas del juego las pone Dios, las pone el Espíritu Santo, las pone la palabra. Nosotros no tenemos por qué establecer, decir, hacer un trato con el tipo de la amenaza. Nosotros tenemos que cumplir lo que dice la Sagrada Escritura. Y, hermanos, otra cosa, empieza a desafiar la capacidad personal. Cuando mira a David, lo mira, ¿cómo lo ve él? Lo ve joven, hermoso. Dice, además, que venía con palos y piedras, y le dice: ¿acaso soy perro para que vengas a mí con esas cosas? Entonces, el enemigo le va a decir: mira, ya sea por joven o por viejo, hermano, o por mujer o por hombre, o por lo que sea, el enemigo va a tratar de hacerlo sentir a usted que realmente usted realmente no tiene la capacidad. Mas usted dígale: yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo no vengo con los palos y con las piedras ni con la onda. Yo vengo en la autoridad espiritual. Entonces, estas características muy sencillas que miramos en este relato bíblico, hermano, nos ayuda a entender las batallas que pasa un líder. Entonces, por supuesto, los resultados es poder minimizar la fortaleza interior, paralizar la iniciativa, hacerlo retroceder y hacer confesar nuestra derrota, porque eso es lo que pasó. El ejército ya estaba confesando su derrota. Entonces, estas cosas se han dado a lo largo de la historia. Hoy en día se dan y el día de mañana se van a dar. Ahora, la pregunta es, ¿cómo vencer las amenazas? ¿Qué hizo este pueblo en el libro de los Hechos? Mientras los apóstoles habían sido amenazados, lo que ellos hicieron a partir del versículo 23, cuando ellos llegan a donde está la iglesia, dice la palabra, y ellos habiendo oído alzaron unánimes la voz a Dios. Ellos empezaron a orar. Y una de las cosas, hermanos, que ellos piden en esta oración es que el Señor les conceda denuedo. Y él dice, y en esa oración dice, y ahora Señor, mira sus amenazas, cualquier clase de amenaza, cualquiera que sea, usted póngala delante de Dios. Señor, mira esta amenaza, puede ser financiera, de salud, una amenaza de extorsión, una amenaza de divorcio, una amenaza de cualquier naturaleza, de persecución ya declarada. Entonces dice, y ahora Señor, mira sus amenazas, pero ellos no están dispuestos a retroceder. Y dice, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. O sea, Señor, no estamos dispuestos a retroceder, pero necesitamos que tú nos concedas denuedo. Y aquí hay algo precioso, hermanos. Es para poder ser llenos del Espíritu Santo y que Él nos conceda el denuedo y seguir haciendo la tarea, primero yo necesito aceptar la realidad de la necesidad espiritual. Mira, qué humildad más linda. Estamos hablando aquí de una iglesia preciosa, naciente, vigorosa. Estamos hablando de los apóstoles, estamos hablando de la iglesia. Sin embargo, ante ese tipo de amenaza, reconocen su necesidad espiritual. Todos necesitamos más del Señor, ¿sí o no, hermanos? Entonces yo, hermanos, declarémonos necesitados, bienaventurados, dijo el Señor, los que reconocen su necesidad espiritual, el reino de los cielos le pertenece. No nos andemos, hermanos, pensando que nosotros somos fuertes en nosotros mismos. Eso no es cierto. Somos fuertes en Cristo el Señor. Entonces yo tengo que aceptar, en primer lugar, la realidad de mi necesidad espiritual. En segundo lugar, tengo que aceptar la necesidad de la ayuda divina. Estoy viendo el desafío, estoy viendo la amenaza, pero a la vez estoy aceptando que necesito de parte de Dios. Señor, concédenos de nuevo. Pero también están ellos pidiendo para que no se detenga el ministerio de la predicación. Fíjense bien, esta iglesia no estaba preocupada en cuanto a su integridad física o cualquier otra necesidad personal o familiar. Ellos estaban preocupados que no se detenga la predicación. Eso está bien claro. Dice, y concede, dice, a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Cuando nosotros como líderes entendemos que esa debe de ser resguardada, la predicación y la enseñanza, que no se detenga por ninguna naturaleza. O sea, la iglesia tenía un corazón hacia el corazón de Dios. Estaba palpitando al mismo ritmo, porque esa era su preocupación. Hay veces que nosotros nos preocupamos porque nos hacen falta los frijoles porque están demasiado caros, ¿verdad? O por el maíz, o por esto. Dios se encarga de eso. El objetivo aquí es, Señor, que no se detenga la predicación. Que cualquier clase de amenaza que venga, que la palabra siga creciendo. Ah, ok. Entonces, eso es lo que pidió Salomón en su oportunidad. Señor, yo no sé cómo gobernar este pueblo. No pidió riqueza, o sea, no estaba pidiendo para sí mismo nada. Lo que estaba pidiendo es, Señor, dame sabiduría. ¿Por qué? Porque tu proyecto tiene que avanzar. Cuando el líder se preocupa por el proyecto de Dios, entonces se cumple lo que dice el Señor. Mas buscad primeramente el reino de su justicia y las demás cosas os serán añadidas. ¿Cuánto quieren que Dios les añada la bendición? Entonces, fíjense que a nivel espiritual, la más grande de todas las bendiciones, por supuesto, es la salvación, pero ya la tenemos. Pero el respaldo del Espíritu Santo, nosotros lo necesitamos. Pero esto viene cuando hay una preocupación por el ministerio de la enseñanza y la predicación, que no se detenga. Entonces, esa buena voluntad, ese buen deseo primario en el corazón de la iglesia, hará que se mueva todo el aparato celestial para bendecir a esa iglesia. Fíjense que la palabra griega, que se traduce aquí como denuedo, significa libertad para hablar. Señor, en otras palabras, danos libertad para enseñar y hablar, o hablar abiertamente, con valentía, sin reservas. Entonces, hermano, mire, esto es lindo. Señor, dame, Señor, la unción del Espíritu Santo para que yo predique y enseñe con toda libertad, sin ningún temor, que lo pueda hacer abiertamente, con libertad. Eso es lo que ellos estaban pidiendo. ¿Por qué? Porque ellos sabían que el mensaje que tenían era un mensaje, hermano, el más relevante de todos. Porque está hablando de la vida eterna. Y está hablando también para aquellos que no reciban el mensaje de condenación eterna. Entonces, lo que importante es que nosotros no descuidemos esto. Pero yo sé que las amenazas algunas veces nos detienen. Por ejemplo, de alguna clase de problema del hogar, económico, de salud o lo que sea, o amenazas espirituales directas del enemigo. Entonces, voy a dejar de predicar, voy a dejar de enseñar, mejor entregome aquí mi responsabilidad. No es cuestión de entregar la predicación, es cuestión de pedir de nuevo para seguir predicando, hermanos. Aquí es al revés la cosa. Entonces, lo que tenemos que hacer es pedir la intervención sobrenatural de los dones del Espíritu Santo. Por eso en el versículo 30 dice, mientras extiendes tu mano, o sea, primero piden porque la palabra no se detenga, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. O sea, Señor, lo principal es la palabra, que los dones que vengan atrás es como, por decir algo, aquí va la infantería, pero que venga la caballería de los dones del Espíritu Santo porque queremos seguir avanzando. Qué lindo es eso. Entonces, y claro, vea qué pasó. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. No como aquí en El Salvador, hermanos. Anoche hubo un pequeño temblorcito, ¿eh? ¿Se asustaron? No. Entonces, pero dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo. ¿Qué es lo que habían pedido? Denuedo. Ahora estaban hablando, es decir, la gente que estaba ahí empezó a predicar y a enseñar libremente la palabra de Dios sin ningún temor, sin ninguna reserva. Entonces, el hecho de que tembló en ese momento era como una convicción de la presencia de Dios, como sucedió en el monte Sinaí, cuando Dios se manifestó a la nación de Israel. Tembló para hacerles ver que realmente que ahí estaba su presencia. En este lugar tembló. Qué lindo podía ser eso, ¿no? Un temblor, pero del Espíritu Santo. Como sucedió en la cárcel cuando Pablo estaba allá con Sila, y el lugar tembló y las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas se soltaron de los presos. Entonces, el Señor quiere darnos certeza, seguridad de su presencia. Y cuando tenemos su presencia y certeza de ello, entonces, hermanos, esa llenura vendrá para fortalecer nuestro corazón, para que sigamos adelante con la predicación. Cuando dice aquí, y todos fueron llenos, entonces surge una pregunta. Bueno, ¿acaso no fueron llenos en el capítulo 2? Porque aquí estamos hablando de los apóstoles y la iglesia naciente, los 120. Estoy seguro que de los 120 estaban ahí en ese grupo que estaban orando, pero se habían agregado muchos otros. Pero dice, y fueron llenos. Aquí hay algo muy interesante, hermanos. La palabra llenura, que se traduce aquí en este versículo, en la palabra griega significa formas prolongadas de llenar. O sea, el bautismo del Espíritu Santo que recibe en el capítulo 2, o sea, eso no es todo. O sea, lo que Dios desea es que nosotros prácticamente tengamos formas prolongadas, permanentes, sistemáticas de un toque de la presencia del Espíritu Santo. Estamos hablando de una repetición continua de lo que habían ya experimentado. Por eso que esta misma palabra significa llenar hasta arriba, es decir, que esté rebalsando. Piense, por ejemplo, en este momento en una fuente. La fuente está rebalsando. A ese punto nos quiere llevar. Eso es llenura. La llenura es hasta que rebalse. Y está rebalsando, rebalsando y rebalsando. Entonces, esa experiencia nosotros nunca debemos de descuidarla. Porque en el momento que la descuidamos ante las amenazas, menguamos en el ministerio de la predicación. Entonces, por eso el Espíritu Santo quiere bendecirnos, para que podamos cumplir con la tarea de hablar con denuedo la palabra. Por supuesto, esto trajo grandes efectos, digamos, en la parte conductual de la membresía de la iglesia. Vean lo que dice en el versículo 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Dice, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Lo que vemos aquí es limpieza del egoísmo. ¿Qué le parece, hermano? Limpieza de egoísmo. No solamente para predicar, sino limpieza de toda clase de egoísmo. Ahí la gente, hermano, se sentía parte que eran los unos de los otros como miembros del cuerpo de Cristo. No había tal egoísmo, sino que compartían las cosas con libertad. El egoísmo es otro de los grandes problemas, pero esto tiene respuesta con la ayuda del Espíritu de Dios. Eso es lo que Dios hace. En el versículo 33, lo que encontramos son obras sobrenaturales. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre ellos. Vemos ahí respaldo. ¿Por qué? ¿Por qué el respaldo de los dones? Porque se quería predicar la palabra. ¿Saben por qué muchas veces los dones del Espíritu Santo no se manifiestan como se deberían de manifestar hoy en día en la iglesia? Es porque no se quiere predicar, punto. ¿Para qué queremos dones? Los dones son para respaldar la predicación. ¿Y a dónde vamos a predicar? Afuera. No es a las cuatro paredes de un templo. No es para los que están ya en Cristo. Los dones es para respaldar la palabra para aquellos que no creen en la palabra. Entonces nosotros, hermano, cada uno en el lugar donde está ministrando, está, oiga bien esto, usted está como punta de lanza, abriendo brecha. Y si usted dice, Señor, danos de nuevo para predicar, enseñar tu palabra, entonces, mientras tú extiendes tu mano para que sean señales y prodigios, ¿ustedes creen que Dios puede usarlo con señales y prodigios donde usted está sirviendo al Señor? Hermano, para eso es, para afuera. Pero si yo no quiero extender la palabra, no contemos con un respaldo, es decir, no contemos con la artillería pesada de los dones. ¿Para qué? ¿Solamente para estar encerrados? No. Es para romper las puertas del infierno y para que las almas que están ahí vengan a los pies de Cristo. No solo eso, sino que esa llenura les trajo no solo denuedo, no solo limpieza de egoísmo, no solo obras sobrenaturales, sino un estilo de vida que era muy atractivo. Versículo 34. Así que no había entre ellos ninguna necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Y en la última oración del versículo 33 dice, y abundante gracia era sobre todos ellos. No necesitaban hacer publicidad. Ellos eran la publicidad misma. Es decir, lo que Dios había hecho en el corazón, en la vida de ellos, les daba tanta gracia. Y la gente los apreciaba. ¿Por qué? Porque veían algo que ellos no tenían. Pero todo esto vino, ¿por qué razón? Fíjese bien, resumiendo entonces. Vienen las amenazas. ¿Con qué propósito? Detener el avance personal, ministerial, de la iglesia, lo que sea. No, nosotros no nos vamos a acobardar por eso. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, venir delante de Dios en oración. Señor, que se cumpla la predicación de tu palabra. Eso es lo que más me importa. Me van a quitar de trabajo. Eso no es problema. Señor, estoy enfermo. Eso no es problema. Señor, esto. No, es que ese no es el problema. El problema verdadero es que se detenga la predicación. No, que no se detenga la predicación. Quiero, Señor, que la palabra siga corriendo. Muy bien, ahora entendiste cuál es mi visión. No está, o sea, eso es como lo que pasó con Enoch. Y caminó Enoch con Dios. Yo, tenemos como líderes, tenemos que caminar en la visión de Dios. Y es que la palabra no se detenga. Ok, dame ahora la unción para que no se detenga. Yo quiero seguir hablando. Aunque esté en esta condición, seguiré. Muy bien, entonces ahí viene el respaldo de todo lo demás. Como consecuencia, entonces vemos resultados maravillosos. La pregunta es, para todos los que estamos aquí, ¿cuántos estamos dispuestos a que la palabra no se detenga? La predicación y la enseñanza no tiene que detenerse, no importando cualquier clase de circunstancia. Pero le vamos a decir a Dios: Señor, dame de nuevo. Dame la unción para tener de nuevo, para que hable con más libertad. Tú te vas a encargar de mi gigante que me está amenazando. Pero yo lo que quiero es cumplir el ministerio que tú me has dado. Los que están conmigo, decir, no vamos a dejar que la palabra se detenga. Dame de nuevo, Señor. Dame fortaleza. Yo sé que algunos probablemente vinieron este día con deseo de decirle a alguien, hazte cargo tú, yo ya no. No, lo que vamos a hacer es pedir de nuevo. Si usted está conmigo, póngase de pie entonces. Precioso Señor, aquí estamos dándote gracias. Qué lindo, Señor. Maravilloso, Señor. Tú eres precioso, Padre. Lo más importante para la vida no es qué voy a comer, dónde voy a vivir. Lo más importante es que la palabra no se detenga, Señor. Si la palabra se detiene, queda todo en oscuridad. El enemigo tomará control de todo. Se pierden las almas. No queremos que se detenga la predicación ni la enseñanza de tu santa palabra, Señor. Señor, queremos correr con ella hasta el último día. Señor, te pedimos ahora de nuevo, Padre. Concédenos, Señor, la unción necesaria para que hablemos abierta y resueltamente, sin ninguna clase de temor, que el enemigo no esté poniendo ninguna clase de condición ni menospreciando a tu pueblo, de tus siervos y siervas, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Padre mío, reconocemos nuestra necesidad, que somos frágiles, Señor. Somos, Señor, de carne y de hueso. El alma se aflige, Señor. Pero por eso te tenemos a ti, Padre. En ti está nuestro corazón reposado, Señor. En el nombre precioso de Jesús, Señor, concede, mi Dios, a cada uno de nosotros, Señor, el denuedo para seguir hablando, Padre, para seguir llevando esperanza al que no la tiene, porque esto es cuestión de vida o de muerte. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, llénanos, Padre Santo, con ese denuedo celestial, para que tu palabra, mi Dios, Señor, haga maravillas. Y, Señor, podamos mirar como lo vio David, vio vencido a su enemigo, y el pueblo también, y todos llegaron a ser, mi Dios, lo que tú querías que llegasen a ser, y a desarrollar el ministerio que tú les habías ya, Señor, desde antes preparado para que anduviesen en él. Señor, te pido para alabanza de tu nombre, Señor, que cada uno siga haciendo la tarea que tú le has encomendado. Gracias, Señor. Gracias, buen pastor. En el nombre precioso de Jesús, lo pedimos todo. Amén y amén. Pueden tomar su lugar y solamente les quiero recomendar, hermanos, pidan oración. Busque a Dios como nunca antes en su vida. Señor, dame de nuevo para seguir adelante con la palabra. No quiero retroceder jamás. Hermanos, la palabra no se puede dejar. Es mejor dejar la vida y no dejar la predicación. Y si dejamos la vida, que sea dejándola con las botas puestas, llevando la palabra. Por lo tanto, hermanos, pidámosle en oración, Señor, dame esa unción, ese de nuevo, porque eso es lo que, ese es tu corazón, es lo que tú quieres, Señor. Y yo quiero cumplir ese deseo. No se preocupe, no hay ningún gigante, hermano. El único gigante es Dios. De ahí los demás son enanos, hermano. De ahí todos. Así que el único grande es Dios. De ahí nadie más. Entonces, no le tengamos temor. Dios, hermano, se especializa en hacer maravillas. Gloria al Señor. Así que, adelante en el nombre del Señor. Hermano Ricardo, ¿tiene algunas